contacto con el Al Wasl. Dijo Diego que viajará a Emiratos Árabes porque firmó por 2 años y que pretende cobrar la totalidad del acuerdo. Tenis. Juan Mónaco pasó a cuartos de final del torneo de Stuttgart. Pico clasificó tras superar al alemán Tobias Kamke por 6-2 y 6-3. El pronóstico anticipa para hoy viernes en esta capital y Gran Buenos Aires, neblinas en zonas suburbanas y cielo algo nublado. Mínima de 3 grados y máxima de 15. La temperatura actual 7 grados 9 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este multiteatro de la calle Corrientes. Señores, vamos a extender la precedente ovación para que cubra con su manto de aplausos acariciantes a nuestro querido Patricio Bartón. Adelante.
Hola amigos, buenas noches. ¿Cuántas caricias?
Bien, del otro lado, oscilando entre la majestad y el prodigio, se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
La palabra majestad está desperdiciada últimamente, se usa fragilada. Sí. Observe un ejemplo de buen uso que no es mío, desde luego. Ha dicho Ralph Emerson. Muchas veces, leyendo un libro, uno disfruta más, no de lo que conocía, no de lo que desconocía, sino de lo que conocía. Nos impresiona más en un autor encontrar aquello que ya sabíamos, que no nociones nuevas. Porque dice, en la palabra de los grandes escritores, las viejas nociones nos llegan con una majestad forastera. Bien, claro. Majestad y forastera está muy bien. Está muy bien. Señores,
estaba recordando a Alejandro un uso de majestad en un poeta y semiólogo argentino, Oscar Steinberg. Tiene un bello libro de poemas que uno supone más vinculado a sus disquisiciones científicas y que se llama Majestad, etcétera. Y debajo está la carta de una.
Sí. Tuve la suerte de leer mucho a
Oscar.
a Steinberg, y además de disfrutar su compañía.
Sí, señor, con,
claro. Que aprovecho los saludos, no debe estar escuchando, porque es un hombre que se acuesta muy temprano.
Por eso escribe poesía, pero yo siempre le digo, tendría que escuchar más, Oscar, usted, ¿eh? Así mucha sabiduría, pero...
Sí, debo pedirle disculpas, porque muchas veces me ha invitado a reuniones, justamente en periodos en que yo estaba vulnerado por toda clase de males. Señores, es el momento de dar noticias,
¿no? Sí.
Una de las partes del programa que menos me gusta.
Bueno, pero es importante.
Se ha comprobado que durante el transcurso de este sector
se van del público.
Abandonan la audición del mismo un 50% de las personas.
Sí, los mejores días. Sí.
Entonces tenemos que dar las noticias como disfrazadas de otra cosa.
Sí, como los informativos.
Sí,
como,
claro.
Eso es mucho peor. Eso es lo peor que uno puede hacer. Asumir, por ejemplo, que el conocimiento es desagradable y tratar de disfrazarlo de otra cosa. Y entonces...
Con música, canciones.
Con música, canciones. Con adjetivos. Aprendamos jodiendo.
Claro.
Ahí está.
Ya te graduaste.
Esas secciones de los programas. Y eso mucho peor, eso sí es aburrido. Eso es aburrido. Mucho más aburrido que la tabla del 7 es disfrazarla de un juego con liebres y ositos de porquería.
Sí. Yo lo aprendí así igual.
Sí, pero los ositos son mucho menos divertidos que los números.
Pero y más en ese caso.
Claro.
Señores, el lunes haremos la venganza matiné a las 20 horas aquí en el multiteatro.
A las 20 horas, escuchó bien.
A las 20 horas, señores.
Porque será la matiné de las viejas.
Sí.
De la venganza será terrible. Esto será todos los lunes. Nos instalaremos aquí para recibirlos a ustedes con voz finita.
¿Con escones?
Sí. No tocaremos temas que...
No tocaremos.
No tocaremos.
General.
Y todas las señoras que al otro día tienen que levantarse temprano a importunar a sus maridos,
claro,
podrán venir.
Muy bien, así que viejas, atención, los lunes a las 20 horas en el multiteatro, La Venganza matiné. ¿No viniste?
Tardí.
Ese programa, por otra parte, se irradiará
a las 2, claro.
Luego a la noche,
claro.
A las 12 de la noche.
Si el horario de emisión no varía, no cambia.
No, el horario de emisión no varía, pero sí el horario de recepción, que los lunes será a las 8. Ya me imagino.
Ah.
Este lunes, que es el debut, debe ser una fiesta.
Sí, porque si no...
Debe ser una fiesta. Espero venir a todos con aires inaugurales.
Sí, o sea, vienen pinchaditos, endopingados para la ocasión.
Claro, con caras de recién llego de vacaciones.
Y cosas de vermú también.
Y obsequios.
Claro, sí.
Aceptaremos y obsequios.
Y todo al índole.
Sí. Homenajes y sobornos de toda clase.
Bueno, y el 26 que vamos a estar en Tandil.
Atención, Tandil, el frío que vamos a chupar en Tandil.
Me dijeron el otro día, récord argentino Tandil. ¿Dónde van ustedes, Tandil? No puede ser.
Sí, sí. Claro. La piedra movediza del Tandil es algo que a veces nos hace pensar dos veces.
Uno está ahí, puede ser una luz.
Es como una espada de Damocles.
Sí, ese.
O de Demóstenes.
Ya la tiraron, la movediza, unos chistosos.
¿La espada de Demóstenes?
No, señor, la movediza de Tandil.
¿Pero la movediza?
¿Habían puesto una?
Sí, pusieron,
señor,
señor, tiraron la vieja y pusieron otra mucho más grande, sí, y peligrosa.
Más movediza también.
Sí, más movediza.
Bien, en Tandil vamos a estar el 26. El programa será a las 9:30 de la noche. Todos horarios distintos.
Todos horarios.
El 26 es jueves, dígalo.
Para que la gente
se confunda y siga huyendo.
Y será en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que está en la esquina de Pinto y Chacabuco.
Sí, ¿cuántos recuerdos?
Chacabuco.
Mira cómo está ese tipo.
Ahí frente a la Plaza Independencia.
Sí,
sí, sí. Todo queda frente a la Plaza
Independencia. No, todo es enorme esa plaza, sí.
Sí, señor. Yo recuerdo algunas noches.
Tantos recuerdos de Tandil, ¿no?
Sí, siempre hace frío, sí, mis recuerdos.
Porque van en invierno.
O será que Tandil es muy frío, o que mis recuerdos son fríos.
Ahí está, yo iba a decir.
Soy un hombre que recuerda frío. Que vive caliente y recuerda frío.
Por eso lo recuerda.
Y lo mejor.
Lo retiene.
La vuelta a casa en Tandil es como ser Papá Noel, ¿sí? O Superman.
Bueno, amigo.
Bueno, allí la entrada es gratuita, pero no nos pregunten cómo se sacan las entradas. Todo eso no sabemos.
No sabemos a quién hay que tocar, ¿no?
No, por eso es en la Universidad de Tandil, señor, claro. Para que aprendan.
Pregunten allí, a ver, siempre hay algún portero, algún profesor, algún jefe de celador, algo así.
Que tiene las entradas, dice usted.
Tiene las entradas o que está en el asunto, ¿no?
Sí, o que le contaron.
Bien, bueno, eso va a ser el 26 de julio, todavía falta un poquito, pero no tanto.
Señores.
Mire, hoy he notado la siguiente tendencia, a ver si puede llegar a transformarse en una denuncia esto que voy a decir. Puede llegar a transformarse.
Le agradecería que lo hiciera, porque bien. Estoy harto de eso que usted va a decir, sea lo que fuera.
Para eso estamos en esta tribuna.
Señores comerciantes.
Sí, señor, sinvergüenza.
Espere, que no dijeron
arrogante.
Sí.
Pero al decir comerciantes, ¿qué palabras vecinas?
Usurero.
Sí, claro.
Agitable. Sí. Saquen los carteles intimidatorios contra los potenciales clientes y otros transeúntes.
Como por ejemplo, solo les prestaremos el baño a los que consumieren.
No, el cartel que vi en un kiosco. El decía, el 71 no pasa más por acá.
Qué lindo verso.
Es que lo tendrían podrido, así por preguntando.
Uno no veía ni golosinas ni nada, veía ese cartel que decía el 71 no pasa más por acá.
Son las técnicas de promoción actual.
Pasan quiniela en ese
kiosco. Por ejemplo, en la radio dicen, ponele, la REA no trabaja más en esta radio. Cada rato.
No, sí, para seguir usando el nombre, claro.
¿Cómo va a decir la REA? Sí, sigue en la misma radio.
Yo, si siempre. Fuera de esta radio, pondría.
¿Qué?
Dentro de la promo de los que están, la REA no está a ninguna hora.
Y claro, todos los que no están.
Acá, todos los que no estén acá. Así que todos los nombres tres.
¿Pero qué promoción es esa, señor? Después
ninguna promoción. ¿Qué promoción es que el 71 no pasa por acá?
Ninguna. Además, y lo primero.
Ahora, que ¿dónde pone ese cartel? El cartel, el 71 no pasa más por acá, no tiene sentido.
No.
O mejor dicho, sí, tiene sentido en casi todas partes, menos en aquellas por donde sí pasa el 71. Sin embargo, hay una palabra, la palabra más, que estropea el carácter ecuménico.
Claro.
No pasa más por aquí, significa que se trata de un lugar por donde antes sí pasaba. Y ahí ya hay poquísimo. Los colectivos no son de cambiar de recorrido. Justamente el éxito de las líneas de ómnibus consiste en la pertinacia.
Y emperrarse con
sus periclos.
Totalmente.
Ya probaron, buenísimo.
Ya probaron lo otro, ¿eh? Probaron varias líneas y así eran con números negativos y no anduvieron. No se ría.
Ahora, yo que no estaba interesado previamente por el recorrido del 71,
vamos,
en ese kiosco,
sí.
Enseguida me surgieron las ganas de preguntar: ¿y por dónde pasa?
A mí que es incorregible.
¿Por dónde entonces pasa el 71? Creo que es peor eso. Digo, el cartel, porque se supone que el que...
Claro, el cartel te suscita una curiosidad que no tenía.
Genera la...
Y un deseo de consulta que es nuevo.
Es nuevo.
¿Y por qué puso ese cartel? Directamente. ¿Qué? ¿Lo tenían cansado? Sí, sí. Y ahora también.
Yo creo que es una gran operación. Ese kiosquero es muy astuto, ¿eh? Es un verdadero líder de opinión. Porque usted empieza a preguntar pavada como esa.
Y al final termina comprando un chocolatín de esos que cuestan 100 pesos.
Los lilas grandotes.
Sí, los otros también.
Igual los más miserables en el universo de los comerciantes que cuelgan carteles son las casas que hacen fotocopia.
¿Qué dice? Ponen todas limitaciones de
limitaciones.
Toda índole.
Tiene, pagar con monedas.
Sí.
No le saco menos de 5 fotocopias.
Sí. Si no se ve bien, no se las saque.
Si se ve bien,
no insista. El baño también es nuestro.
Sí.
Usted...
Todo mal.
Todo a 71.
¿Cuánto vale cada fotocopia? Y valen 6 pesos cada uno.
Claro, no hay manera de establecer una relación. Y es
sí, legal. Ante tanta limitación, parecen algunas minas que uno conoce.
Bueno, no me lo dije justo hoy.
Dice, bueno, sí, vamos a tomar un café, pero eso sí, no hablemos de cuestiones amorosas.
Claro.
El baño únicamente se lo prestamos a los clientes.
Pero escúchame, ¿quién te está diciendo? Tiene razón.
Pero en general se elige, cuando uno tiene que decir algo incómodo, como lo de los comerciantes, elige el cartel. La novia no se va a poner un cartel.
Yo he visto, señor.
Que diga, hoy no vamos a hablar de cuestiones
amorosas. El 71
amorosas.
No pasa más por acá, dice.
Sí, sí. ¿En dónde se lo pone?
La pregunta del caburé.
Ahora, hay carteles, podría haber carteles más generales, como por ejemplo, en este lugar se ejerce una mezquindad general. Sí. Consulte los casos particulares.
Eso para la tapa del menú es lindo, claro.
Algo así como, la respuesta es no.
Bueno, carteles de las zonas de aduana, de aeropuertos, tienen ese tono.
No esto, no aquello.
Y está muy marcado que no es usted. Acá, una flecha. Sí. Usted, que no es este,
sí,
allá.
Sino aquel.
Aquel. Ya. Aquel allá.
¿Usted pertenece al mercado común europeo?
Acá. Acá.
¿Usted no? Entonces no usa el baño.
Y con grandes flechas y dibujos, sí, y con indígenas. Los recorridos, sí, trazados, sí, sí, con colores.
Gestos discriminatorios que son hijos de largos años de supremacía militar.
Totalmente. Además, todo empleado de una frontera, de alguna cosa semejante, de una puerta, cualquiera sea, sí, es un poco militar en el peor sentido.
No, pero una forma de enterarse los marcianos acerca de cuáles son los países que tienen supremacía militar,
sí,
es mirar los carteles de los aeropuertos.
Yo la vi esa película, termina bien.
Ahora, antes, y cuando digo antes, no sé cuánto antes.
Y antes, señor, buenas
tardes. No, sí, no.
Oí la palabra antes y me acerqué.
Llamaba.
Yo soy un viejo. Antes era distinto, señor.
No va
todo, no va a comparar. Ahora no hay educación, no hay un pomo.
Sí, no, pomo no, pero educación sí.
No hay educación, señor.
No.
Antes todo el mundo saludaba, buenas tardes, ahora nada. Las enfermedades que había antes.
Bueno, señor, sí.
Antes
pero
llegaba el invierno, usted se agarraba una buena gripe, unos buenos abanicos.
Un catarrito, vamos. Los niños tenían las enfermedades que tenían que tener: escarlatina, nene, sarampión.
Estaba el chico
pasó
ahí, que
reventado, ahí estaba.
Bueno, no importa. Bueno, pero ¿qué es lo que antes qué?
Antes.
Sí, ya antes, no como ahora.
No, pero espere. Los comerciantes, los carteles de los comerciantes eran carteles de oferta, de
claro, pida plan con crema, por ejemplo.
Claro, o de invitar, no se pierda esto.
Claro. No, ahora es, y ahora es.
Ahora es la restricción.
Tal cosa no incluye
no
el desayuno.
Es restricción.
Toda información por la negativa demuestra la mezquindad y la bajeza de esos seres.
Bueno, se ha dicho en algún lugar, creo que en este mismo programa, y hace poco. Debe ser poco, si no yo no me acordaría. Ya que soy un viejo, buenas tardes.
Sí.
¿De qué estábamos hablando?
De antes, sí, de antes.
De antes. Se ha dicho hace poco que el comerciante es, casi por definición, una definición que este mismo grupo ha acuñado,
sí, sí, sí,
mezquino. Mezquino. Y que en Argentina el rol social del comerciante es la mezquindad. Entonces, el cartel verdadero es, te voy a cobrar tanto como pueda, voy a prosperar, voy a tratar de prosperar sin límite.
Sí. Pásete lo que te pase.
Voy a tratar de darte lo menos que pueda y pedirte lo más que pueda. En caso de prosperidad económica, te cobraré más, pero también me haré el difícil para venderte. No te venderé mucho, total, cualquiera. Pues. Entonces, impondré a las transacciones condiciones humillantes para ti, o comprador. Y en caso de situaciones
crisis, ¿no?
Desfavorables en lo económico, me dedicaré a otra cosa.
¿No era su vocación esta de la mezquindad y
la ganancia es la vocación? No,
la ganancia es la vocación.
El lucro.
Creo que es así. Parece un chiste, es un chiste, pero deja de serlo cuando uno entra a un bar, por ejemplo. O cuando pide, ponerle al delivery determinado platillo. ¿Mm?
Para llamarlo de ese modo, si usted quiere.
Sí. No sé. Porque semana a semana se incrementa el precio. Sí. ¿Es la inflación? Sí, claro que hay inflación, que piola. Pero también hay una inflación que es provocada por decisiones individuales de tipos que... De eso, que no atienden o que no te prestan el bar.
Sí, cuando hay apagones, aumentan las velas, y todo ese tipo, digamos.
Pero la inflación parece ser una excusa universal. Con la inflación te cobran todo el tiempo más. No, esto no sigue nada, ninguna lógica, salvo la del... Esta, la del...
Ahora, y también están los carteles en los estacionamientos, por ejemplo, de los supermercados.
Tolerancia 10 minutos, dice uno.
Sí, sí.
Es más de lo que dura en muchos países, la tolerancia.
Sí, tolerancia 10 minutos.
Es el cartel es extraordinario. Tolerancia 10 minutos. Pues se parece a alguna familia.
Bueno, habría que ponerle casa de tolerancia. Punto 10 sí, minutos.
Crispación, le puedo poner. Ahora que está de moda, tolerancia, crispación, bueno, diálogo. Bien. En estos estacionamientos dice, por ejemplo, cuide sus pertenencias.
Porque no nos hacemos responsables.
No, si
le afanan algo, incluso si se lo afanamos nosotros.
Claro. No proteste.
Cosa que ocurre la mayor parte de las veces. Por ejemplo, en el lugar donde nosotros jugamos al fútbol, no tengo empacho en decirlo, ¿no?
Sí.
Se mandan todas esas que vos decís. No se responsabilicen de nada. Y en muchos casos te afanan ellos. Un día colgamos una pelota y le dijimos a los tipos, mire, queremos sacar esa pelota que se ha colgado ahí, no la podemos bajar. Mire, dice, no la podemos bajar ahora porque el palo que usamos para bajarlo no está. ¿Dónde lo pusieron? Bueno, sí. Todas esas cosas.
Se lo llevó el fin de semana.
Nosotros la bajamos y después se la devolvemos. Bueno, fenómeno. Volvimos el otro martes. Y la pelota que dice, no la vi.
¿Qué pelota?
Te afanamos.
Sí.
Te afanamos. Y como no hay ningún otro lugar donde ir, que es muy difícil conseguir, te quedas ahí, donde sabes que son unos ingratos.
Pero a partir de ese día...
Estoy refiriendo a la cancha de fútbol que hay en la calle Serrano. Serrano y Padilla, sí.
Ah, el 71 no pasa más,
sí,
por ahí.
No. Se tratan tan mal como pueden.
Pero, porque después de ese episodio lo que viene es, qué roñoso, por una pelota viene a protestar.
Lo peor es que no protesto.
Bueno,
protesto por una actitud ante la vida, eso, por eso sí protesto.
Justamente, pero es indignante.
¿Quiere que le cuente más anécdotas de eso?
No. ¿Usted va a volver?
No, le voy a contar una.
Son casi DirecTV los de Cerrado.
Sí, señor, vamos a hacer una forma nueva de hacer radio.
Sí.
Llegamos a jugar a la pelota a las 7 de la tarde.
Sí. Entonces,
no hay luz, o casi no hay luz. Sería una estación como la primavera o el otoño. Entonces, evidentemente no podemos jugar. No podemos jugar. Entonces, me acerco y le digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Jugamos este rato, quedarían 10 minutos de sol, ponerle de luz natural. Jugamos este rato, te pagamos algo, te damos algo, arreglamos algo, y así podemos jugar un ratito y ustedes le sacan algún provecho a esta hora, que de otro modo es muerta para ustedes porque no nos pueden cobrar. ¿Cómo nos van a cobrar? Si no nos dan la cancha,
no,
el
se
partido
ve.
Se suspende,
claro.
Porque ellos tienen un problema, ¿sabes? Se les cortó la luz. Pero bueno, sí, me dice, sí, cómo no. Vamos, jugamos 10 minutos, se oscureció. ¿Cuánto te debemos? Y la cancha, ponerle que valía 300 pesos. 270. Entonces yo agarré. No, mira, te doy los 300 pesos. Te doy los 300, no 270. Cóbramelo todo. Porque encima todavía te voy a estar debiendo un favor.
Claro.
Calle Serrano.
Cállese, Rano.
Esa actitud, yo sé que lo que estoy haciendo es poner un ejemplo como una cosa general,
pero esa actitud
nos encontramos en una gran cantidad de comercios día a día con una actitud voraz, mezquina, insaciable, humillante, despectiva, insolidaria, tramposa e ilegal,
en
muchos casos. Así que es hora de que se dejen de jorobar. Es hora de que se... Yo estoy un poco harto de esta muchachada, que siempre está mucho mejor parada que aquellos que les compraron. No tengo más nada que decir, mozo.
No, está bien.
Llévese ese sándwich escupido, llévese.
2.70, Juanito. No, el colmo, digo, de en los estacionamientos de los supermercados, que no se hacen responsables por, por las cosas que pudiera haber en su automóvil, después de sus pertenencias, se completa con que cuando usted ingresa a un supermercado que empieza como una pared de Pink Floyd, le ofrecen un seguro de bolso
contra ellos mismos, como los subs,
que le cubre si a usted le roban la bolsa en el trayecto que va desde el salón del supermercado hasta el auto y la vereda en donde termina ese estacionamiento.
Ajá, dentro del predio.
Y además la promotora dice que es muy económico, vale 6 pesos, no sé.
Sí, usted vale. Queda salvo, de gente como nosotros.
Y encima...
El señor prefiere que se lo robemos todo de golpe, con la ventaja de que a lo mejor no se lo robamos, o que se lo vayamos robando de a poco, con la desventaja de que sí se lo roban.
Pero encima uno queda, lo que decía Dorio hace un rato, en el papel de miserable, porque la promotora dice, pero son 6 pesos nada más.
Sí, 6 pesos.
Por 6 pesos tenés la bolsa cubierta.
Bueno, entonces si son 6 pesos nada más, ¿para qué me los cobras?
Te doy 12 y hacemos...
Y entonces usted puede ir tranquilo con la bolsa, no si le roban algo desde el auto, es cuando usted va en el trayecto de la bolsa.
Bueno, es un seguro. Bien, está bien. Me gustó como nota, no crea que lo vamos a seguir haciendo, es la única vez. ¿Cómo se llama esto? Munícipe, un asunto
municipal.
Un asunto municipal, que no informa la discusión política. Los asuntos no son ni de izquierda, ni de derecha, ni a favor, ni en contra del gobierno. Son casi una manera costumbrista de ver asuntos políticos.
Sí,
no es recomendable ver la generalidad del fenómeno político con él, pero deben tenerse en cuenta. Son, qué sé yo, cosas tales como examinar la inseguridad y preguntarse qué responsabilidad en el problema de la inseguridad asiste a los chorros. Y casi nunca son nombrados. Y cada vez que se nombran los culpables, naturalmente, dice, bueno, la policía, imagínense, bueno, el gobierno, bueno, el Ministerio del Interior, bueno, qué sé yo, desde luego, la injusticia, la falta de trabajo. Yo agregaría a los chorros, que tienen no poca responsabilidad en el tema de la seguridad.
Todos chorros
tienen que asumir, los criminales tienen que asumir de una vez su parte de responsabilidad en el problema de la inseguridad.
Se van a volver comerciantes, digo. Claro.
Este programa suele ser muy bueno.
¿Quieren gremio los chorros, no?
Ah, se está contigo.
Bueno, vamos a leer los saludos de los oyentes en distintos formatos.
Voy a saludar en primera instancia a mi primo Waldo de Bahía Blanca, que fue el único de los 12 tipos que me llamaron a las 12:10 y dijo...
Vaya ese Waldo,
sí,
porque me faltó utilizarlo como segundo nombre de Emerson.
Claro, Ralph Waldo Emerson, ahí está, para vos en Bahía Blanca, primo. Mario Basilio dice, Fail, dale, otro lado. Vengan a Rosario, no vamos, ya está. Elizabeth Usinker, buenísimo el cambio de horario para los que vivimos lejos.
No es un cambio de horario, señor.
Es una señora, Elizabeth.
Vilma Villegas grita, cuando comienza ya estoy en la camita. Los escucho todas las noches y me divierten hasta el alma. Son genuinos. No, cualquier cosa seremos, pero no genuinos.
Esa es la razón de...
Simpáticos y locuaces. Locuaces podría ser. Un equipo de 10. Y el cierre espectacular. Saluden a la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Sigan llenando el aire, buena onda, bla, bla, bla. Bueno.
Acá Juan Constantini le dice, alguna vez recitó, hay un coso del mercado que me mira, es un gringo encrupido de criollo.
Sí, sí.
¿Alguna vez qué?
Si lo recitó, recitó la pipistrela.
La pipistrela. Y justamente pregunta si pertenece a alguna obra en particular. Es así, a la pipistrela, que es un...
¿Eh?
No, son tangos.
Es un tango que cantaba así, también no, irlo habitualmente, y que siempre lo pasan mal.
Sí, de... lo cantaban, sí, cantaban en la película. En la Arrabalera, creo.
Sí.
Arrabalera, que es una de esas películas, es en realidad un tal Servando Gómez. Pero no es La Pipistrela. La Pipistrela la canta en Mercado de Abasto.
Y sí, debe ser. Porque
y Arrabalera se llama, la versión cinematográfica, de un tal Servando Gómez, la obra de Samuel Eichelbaum. El papel de Servando Gómez lo hace Santiago Gómez Cu. Pero le pusieron a Arrabalera y el personaje más fuerte debía ser el de Tita Merez.
Él da los juices, diríamos, aunque por ahora no puedo ir a Buenos Aires a verlos, dice, lo haré con gusto cuando ande por ahí. Los vería 100 veces, aunque a Barragán no le guste, jajaja, ja, ja, dice Hilda con risa cruel. Bien.
¿A quién?
A Carlitos Barragán.
¿Que no le gusta qué?
Que no le guste porque él va a...
No, debe ser porque es competencia de este programa.
¿Carlitos Barragán está hasta ahora?
Sí.
Pero, qué lástima.
Él dice lo mismo.
Qué lástima para nosotros, digo. Bueno.
Luis Molina, qué buen horario para ir a verlo, dice hablando de lo que hablaba Hilda antes. Pero estoy muy lejos, me conformo con escucharlos a la medianoche. Saludos de la Tierra Colorada y espero algún día poder verlo por aquí. Éxitos.
Carla Riquelme dice: hola, La Venganza. Mándele un saludo, Dolina, a mi tía Pelusa. Y dos pedidos: Muchacha, Ojos de Papel y Barrio Reus.
Bueno, lo pasamos al sordo. Emma Martí dice: gracias por apapacharme con palabras en estas noches heladas.
Bueno, y Adarola dice: muy buena la invitación, genio imperdible. Lo escuchaba en los 80 cuando mis hijos eran muy pequeños y lo he visto varias veces, por ejemplo, en la bodeguita del Tortoni. Y se aleja misteriosamente.
Dale, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de presenciar el programa con mi marido. Alejandro. Ay, también. En el multiteatro, y me saqué una foto con vos. Que a propósito, puse de fondo de pantalla. Ay, si yo estuviera soltera. Sos un capo, Ale. También me emocionó mucho la versión de Martín Dolina del tema Esto no es una elegía. Me puso la piel de gallina y me emocioné hasta las lágrimas.
Era Moreira, me parece.
No, no le arruine la ilusión.
No, pero bueno, también
La gente cree que usted
a Moreira cantar, lo confunden con otro.
¿Cuál es?
Conmigo.
Esto no es una elegía.
Ese es Silvio Rodríguez.
Ah, sí, claro.
Bueno, mire, esta señora se llama Bárbara Blanco y dice: te amo, negro.
Bueno, gracias. Osvaldo Álvarez, léale usted.
Juli Menéndez dice que quiere saber cuándo y en dónde vamos a estar en Tandil. ¿En qué parte? Lo dijimos al principio.
Frente a la plaza, ¿no le dijimos?
Bueno, pero espere, por ahí no estaba ella. En Pinto y Chacabuco, ahí frente a la plaza.
No, usted no lo sabe.
Usted dijo Chacabuco, incluso.
Chacabuco. ¿Cómo?
No, ya acabó con, no. De una manera lunfarda, ¿no?
Como alguien que está arruinado, en ese sentido, por ejemplo.
Maestro, te leo desde la revista Humor, caramba, y te escucho desde demasiado tarde para lágrimas. Bueno, hay que salir más seguidito. Acá en España, dice Osvaldo Álvarez, hay una señora inglesa que dice hablar con los muertos. Se llama Anne Germain, como el inmortal del que hablabas anoche. Ha vuelto Saint Germain, ahora sí. Bajo el nombre de Anne Germain. Sí,
porque las cosas se achican,
¿no? Sí. Yo al principio no lo creía, pero conforme pasan los segundos me voy convenciendo.
Julio César Hortelao, ¿cómo le va, Hortelao? Dice: la primera vez que fui a verlo fue con mi viejo a los 14 años en el sindicato de gastronómicos. Sí, y no pudimos entrar porque estaba hasta las manos. ¿Se acuerdan? Que alguien iba allá en esa época, sí, iban.
Un día entraron ladrones.
Eso fue, no es por Constitución.
No, fue donde le digo yo, en el.
Las autoridades.
En Constitución. Entonces había un escenario que tenía una puerta así, sí. Atrás. Una puerta corrediza y de hierro muy grande. A veces la abrían, pero en general sí. A esa hora estaba cerrada. Daba otras dependencias del sindicato. Y entraron unos chorros que en realidad venían huyendo de la policía por el pulmón de la manzana.
Está la autopista.
Y venían tiroteándose con la cana. Entonces nosotros.
Es real, muchachos. ¿Sí?
Inocentemente hacíamos el programa. Incluso justo había un radiocine, una especie de.
Paso de comedia que se hacía.
De radioteatro. Y en eso cierran la puerta de la calle. y nos dicen que por favor por un rato no saliéramos porque había unos delincuentes que estaban escondidos.
Esa noticia.
Pero eso no nos lo dijeron a nosotros. Lo dijeron a los tipos que estaban ahí en la puerta. Nadie no dijo nada. Por ahí algunos nos hacían algunas.
Sí.
Y la gente tampoco sabía nada. Solo le dijeron que no se podía salir por un rato que no salieran. Y terminó el programa. Cuando terminó, sí nos dijeron. Y ahí nos quedamos quietitos. Y por suerte, la puerta estaba cerrada. Porque si hubiera estado abierta, los delincuentes que venían huyendo se hubieran metido al escenario. Y hubiera vivido la escena soñada por todo actor. Unos tipos a los tiros que entran y el público, naturalmente,
aplaude.
Hubiera aplaudido.
Sí, señor. Qué buenos efectos especiales.
Sí, para claro que hicieron. Ya no saben más qué hacer para sorprendernos.
Para llamar la atención. ¿Sabe quién estaba esa noche? Esther Goris.
¿Estás seguro? Me parece que eran, sin embargo, yo insisto en que eran delincuentes que hubieran.
Ya te perdonamos, Esther.
Bueno, muy bien, sigamos con la lectura de mensajes.
Bueno, Estela Solano dice, aguante Dolina, es Lomas, o es Lomas, mejor, ¿no?
Aquí Pablo que dice, llamarse Angulo, dice, a propósito del metro, existe en el ámbito de los agrimensores lo que se llama vicio de agarredera. ¿Usted sabe de qué se trata esto?
No.
¿Qué es lo que ocurre cuando uno mide
tampoco
con una...?
Tampoco sé lo que dirá ahí.
No, yo voy tomando algunas precauciones, espere.
Los anteojos, por ejemplo.
Que cuando uno mide con una ruleta, ¿sabe de qué se trata? Mejor lo dejamos aquí, me parece, no...
Johnny Sack no dice, buenas claro, noches. Pablo. Dice el proverbio que la venganza es un plato que se sirve frío. Y otro que la venganza es dulce. Un helado, ¿no es cierto? Claro. El helado será peor.
Está bien.
Al de la dulce no lo escuché nunca.
¿Eh?
El de la dulce
no lo escuché. Pero inventó Johnny Sack para rimar.
Para decirte, claro. Es redonda, dice la venganza. Alejandro Nacarato, ¿cuándo volverán a Salta? Nacarato pregunta. Me quedé con las ganas de entrar al teatro la última vez.
Bueno.
Nino Mazara quiere que hable de Robert Graves. Mire, ayer también le pedían esto. Y de Gargantúa y Pantagruel. Y quiere que el sordo haga la desvelada con la voz rasgada.
¿Todo junto?
Todo junto. Es de Frías de Santiago del Estero, Nino.
Hola, amigos. Soy Ariel de Santa Fe. Los escucho todas las noches mientras ando en camión. Me causa mucha risa cuando hablan de los recolectores, ya que de eso se trata mi trabajo. Muy bien. Les mando saludos y ojalá algún día se den una vuelta por Santa Fe.
Muy bien. Dani Cabezas dice, desde Comodoro, derecho a verlos esta noche.
Bueno.
Claro. Sergio Daniel Martínez, los escucho siempre, muy buena la venganza, hablen del amor.
Fernando de León, Alejandro, le tengo mucho cariño, hijo de la profunda admiración artística. Abrazo, gracias.
Dale. Gabriel Landín dice, ayer leíste mi mensaje de Valladolid, ahora que somos amigos, ¿podría saludar a Sabrina?
Ay, ay, ay. Lucas Ferreira dice, buenas noches, muchachos. Los saludo desde Córdoba. Un abrazo y un pequeño pedido. ¿No le pueden pedir a la gente de Telefe que ponga la novela más temprano? Porque mi señora me atormenta toda la noche y no me deja escuchar el principio del programa.
Guillermo Pereira, hola, ¿cómo se llamaba el personaje de los mitos hebreos que era inmortal pero en sentido inverso? Había muerto, pero no había nacido nunca. Se llamaba Melquisedec.
Melquisedec, exacto.
Creo que alguna vez lo mencionaron, sí. Lo acabo de hacer,
justamente. No tengo más yo aquí, ¿eh?
Toma, te presto este.
A mí se me quedó uno, ahí está. Camila Oscar dice, el primer lunes de las vacaciones, genial. Hablando de días, supongo, ¿no?
Sí.
Claro, sí está eso.
Guillermo Pereira, ya le contesté, Guillermo, pero Javier Torrado, quería ver si podían charlar o tener una reflexión de algo que me pasa a mí y al grupo de personas con la cual generalmente me junto. Ahí termina. Ah, no. ¿Por qué será que generalmente la noche ideal, ya sea salida con amigos, mujer que a uno le gusta, etcétera, es una noche que no se planifica ni se espera, y cuando uno planifica lo ideal termina saliendo todo mal? La respuesta es que no es así. Esto es algo que se le acaba de ocurrir a usted. Y yo me pregunto, ¿por qué será que la gente cree que cualquier ocurrencia que tiene es una ley general sin que sea necesario hacer demostración alguna?
Como que la venganza es dulce. No piense, compañero, y va a ver qué fácil. Bueno, Adriana Patricia Huirlo lo rebanca desde Comodoro, dice: espero que leas un poquito más que mi nombre, y etcétera, te quiero.
Miguel Reynoso nos deleita con detalles de su vida. Dice: tengo dos pasatiempos, la pesca y la venganza.
Ah, qué lindo, ¿no?
Forma de la venganza del pescado.
A veces se complementan. Y después dice: y bueno, ¿qué va a hacer? Y termina el mensaje.
Está bien. Cuando está pescando, dice: ay, si estuviera escuchando la venganza. Y cuando escucha la venganza, dice: ay, si estuviera pescando. Mm. Aunque a veces cuando pesca, dice: ay, si estuviera pescando. Las famosas nostalgias del presente.
Déjeme poner colofón a esto, diciendo que Adriana Patricia Güero, líneas más abajo, dice: lástima que nos separan 1800 kilómetros. Tengo propuestas indecentes para vos. Y después dice: eso.
No.
Yo que usted no voy.
No. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos, de La Venganza Será Terrible.
O de la pesca.
Y luego contaremos una historia que se nos contó mucho en la niñez, que sin embargo tiene un fuerte anclaje mitológico. Uh-huh. Y tenemos la versión de Graves de Las Orejas del Rey Midas.
Ah,
así que, bueno, señores, una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
En el estudio Juan Alberto Badía de la nueva Radio Del Plata. ¿Cómo estás, Ricardo Finkel?
Juan Alberto, lo sentí como la pérdida de un hermano que no tuve, ¿no? Lo que hizo Alejandro Lerner me hizo llorar porque estábamos dentro del templo. Iba a estar y él agarró y le dijo: Pedro, vamos con Leritista, arrancamos del estribillo. Y se puso a cantar solo en el medio del templo y me destruyó.
¿Se puso a cantar Leritista?
Sí, sí, lo cantó todo. Lo acompañó, se empezó a sumar toda la gente, terminó todo el mundo cantándolo y cuando terminó fue una ovación de 10 minutos de toda la gente adentro del templo y lloré lo que no lloré en mi vida.
Tiempo de show en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata, títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas, humedad del 72%. Hugo Moyano fue reelecto por tercera vez consecutiva al frente de la CGT. En su discurso, el líder sindical cuestionó la falta de diálogo con el gobierno y anticipó que evaluarán si siguen apoyando el oficialismo en las próximas elecciones. También sostuvo que intensificarán los reclamos de los trabajadores. Hoy termina la toma de los colegios porteños sin solución a sus reclamos. La protesta comenzó en el Carlos Pellegrini ante los precios excesivos del bufet de la institución, por lo que los alumnos piden que sea explotado por la comunidad educativa. Luego se sumaron el Nacional Buenos Aires, el Normal 1, el Colegio San Martín y el Bachillerato de Orientación Artística de Almagro. Daniel Scioli agradeció la ayuda del Gobierno Nacional. El mandatario bonaerense dijo que la transferencia de esos fondos permitió realizar importantes obras en el distrito. Tevez podría dejar Inglaterra para suceder a Ibrahimovic en el Milan. El Apache está en la mira del equipo italiano para reemplazar al delantero sueco que fue vendido al París Saint-Germain. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 2 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El lunes estaremos aquí también en el Multiteatro Corrientes 1283, pero haciendo la matiné de La Venganza a las 8 de la noche.
Atención, amigos, los que salen del trabajo a las 7.
Sí, se vienen para el Multiteatro.
Se vienen directamente al trote para el Multiteatro. Y listo.
A las 20 horas y después tienen el
mismo los que salen de, de las casas de estudio, por ejemplo, las universidades.
O los jardines infantiles.
Pero sí, se no importa, los que vengan a esa hora, no, los que salgan de su casa.
Terminaron de hacer las compras, ¿por qué no?
Sí, bien. Y así.
Hablaremos hoy de las orejas del rey Midas. Es un relato clásico que todo niño ha oído alguna vez. Hoy alguien reclamaba datos sobre Robert Graves. Hoy oiremos una versión de este relato del rey Midas, que es de Robert Graves, solamente alterada por algunas notas al pie que haré yo mismo, mitad porque me equivoco. El rey Midas de Macedonia,
sí señor,
primer dato erudito, un hombre amigo de placeres, ciertamente. Bien. Plantó el primer jardín de rosas del mundo. ¿Quién plantó el primer jardín de rosas del mundo? El rey Midas de Macedonia. Se pasaba días enteros celebrando banquetes y escuchando música. Una mañana sus jardineros se quejaron de este modo: un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Traed aquí a ese desgraciado, dijo Midas. El sátiro resultó ser Sileno. Sileno es el nombre genérico de los sátiros cuando envejecen. Pero también es el nombre de un personaje, este.
También, sí, sí.
Que era un señor que presumía de haber enseñado a Dioniso. Paco para
Paco para amigos, claro.
Según parece, era muy sabio este Sileno, y muy feo, tenía cara de toro y era muy barrigón, andaba siempre borracho, pero si bien era sabio, se resistía a transmitir su sabiduría y solo se desprendía de las nociones por la fuerza. O sea, había que estrangularlo y entonces
claro.
Bueno, Sileno había hecho un viaje de ida y vuelta a la India con Dioniso como su tutor. Le contó a Midas historias muy emocionantes sobre la India y sobre un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico. Y allí dijo que unos mortales altos, felices y de larga vida habitaban ciudades maravillosas. También contó que estos gigantes habían navegado en una ocasión hacia Europa en cientos de barcos, pero al encontrarlo todo tan aburrido y feo, pronto habían regresado a su país. Midas agasajó a Sileno durante 5 días y 5 noches, escuchando estas historias, y luego lo devolvió sano y salvo a Dioniso, su discípulo. Y en agradecimiento, Dioniso prometió concederle a Midas el deseo que él formulara. Y Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocase en oro. Al principio fue muy divertido. Lo primero que convirtió en oro fueron rosas. Hacer rosas de oro es divertidísimo. También hizo ruiseñores de oro con los de verdad. Pero de pronto, sin querer, transformó a su propia hija en estatua. También descubrió que los alimentos que comía y el vino que bebía se convertían en oro en cuantito se lo llevaba a la boca. Y por este motivo casi murió de hambre y de sed. Dioniso se rió de Midas con grandes carcajadas, pero dejó que se quitara aquel toque de oro
lavándose en el río Frigio llamado Pactuolo, en cuyas arenas todavía hoy reluce el oro que quedó de la enjuagada de Midas. Además le devolvió a su hija. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia. Un día Apolo le pidió que hiciera de juez en un concurso musical entre él mismo y un pastor frigio llamado Marcias. El caso fue como sigue. En una ocasión anterior, la diosa Atenea había inventado la flauta doble hecha con huesos de ciervo, y con ella tocó melodías encantadoras en un banquete de los dioses. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó a Frigia y se puso a tocar la flauta sola mientras observaba su imagen reflejada en un arroyo del bosque. Cuando vio lo ridícula que estaba, con las mejillas hinchadas y la cara roja, tiró la flauta y maldijo a quien la encontrara. Dio la casualidad que Marcias encontró la flauta, y cuando se la llevó a los labios salieron de ella melodías tan maravillosas que se atrevió a desafiar a Apolo a celebrar el concurso del que habíamos empezado a hablar, a ver quién toca mejor la flauta. Apolo ordenó a las musas y a Midas que actuaran como jueces. Marcias tocó la flauta y Apolo la lira, sin que al principio los jueces pudieran ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos había tocado mejor. Bueno, dice, ya que estamos empatados, dijo Apolo, que era tramposo, sí, como un comercial. Dice, en ese caso, dijo Apolo, te desafío a que toques un instrumento al revés, como ahora voy a hacer yo. Y tocó la lira boca abajo, casi tan bien como antes. Bueno, Marcia trató de tocar la flauta boca abajo, al revés, y no se puede. Podría haber hecho algún intento.
Sí, pero...
Las musas entonces anunciaron, gana Apolo. Pero Midas, que era el restante integrante del jurado, dijo, no, ha sido una prueba injusta. Pero las musas estaban contra él, 9-1, y Apolo le dijo a Marcias, has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. A Marcias le dijo, no a Midas. Y le disparó a Marcias una flecha que le atravesó el corazón. Después procedió a despellejarlo y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Una prolijidad innecesaria. A Midas le llamó burro y le tocó las orejas. Orejas que de pronto crecieron, se volvieron largas y peludas como las de un burro.
Gracias, amigos.
Midas se sonrojó y se las cubrió con un gorro frigio.
Ahí estaba. Otra vez,
ayer. Tomado de un registro civil que había enfrente.
El palo, hijo, bueno.
Y rogó a las musas que no hablaran del asunto. Desgraciadamente, el barbero de Midas tuvo que enterarse, porque los frigios se cortaban el pelo muy corto. Pero Midas amenazó con matar al peluquero si se lo contaba a cualquier criatura viviente. El barbero, reventando con el secreto, vio, era como Rolón, no podía aguantar sin contarlo. Cavó un hoyo en la orilla del río Pactolo. Miró cuidadosamente a su alrededor, por temor a que alguien estuviera escuchando, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, el rey Midas tiene orejas de burro. Volvió a tapar enseguida el agujero para que el secreto quedara enterrado. Y se marchó de allí muy contento.
Sí, contento.
Pero un junco brotó del agujero y en voz baja dijo a los demás juncos, el rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la llevaron a un hombre llamado Melampo, que entendía su idioma. No debe ser otro que aquel Melampo, que habiendo muerto una serpiente, se ocupó de alimentar a su nidada, que había quedado desposeída. Entonces, estas pequeñas serpientes, agradecidas por la generosidad de Melampo, lo visitaron mientras dormía, y con sus lenguas dobles lamieron sus orejas y las purificaron. Desde aquel momento Melampo pudo entender el lenguaje de los animales, o quizás solamente de los pájaros. Ese Melampo, aquel que tenía un hermano llamado Biante, que tenía, Biante tenía una novia llamada Pero. Bueno, todos estos datos no tienen nada que ver, pero seguro que era este Melampo. Y muy bien, los pájaros le contaron esto en su lenguaje. El rey Midas tiene las orejas de burro. Y Melampo se lo contó a sus amigos. Y por fin el rey Midas, al salir de su carro, oyó a todo el pueblo que gritaba a coro: ¡Quítate el gorro, rey Midas! ¡Queremos verte las orejas! Midas le cortó primero la cabeza al peluquero. Y luego, como sentía mucha vergüenza, se mató. Esta es la triste historia del rey Midas de Frigia.
Qué bien, ¿eh? Qué bien. Porque nos enseña cosas desde el comienzo y además nos remite a muchas historias relacionadas. En principio, había pensado que esto de Melampo y las serpientes ha sido tomado, yo sabía que no había registrado la coincidencia, en una película muy famosa de niños hechiceros que estudian en la Universidad de Howard y que tienen un lenguaje con las serpientes. Y por supuesto, era de nuestros amigos los
Todo lo que se encuentra en películas sobre la Universidad de Harvard.
Howard es la universidad de Harry Potter. Howard.
¿Howard? Sí, ¿no es una universidad donde estudian los negros?
No, ese es Howard.
Howard,
que es Estados Unidos.
Sí, sí.
Este es,
allí los muchachos de color, de cierta cierto poder adquisitivo, van a falta de Harvard.
Exactamente, y no salen de ahí, porque tienen un buen equipo de básquet, dicen algunos, sí, de manera claro, broma claro, siniestra, ¿no? Pero bueno, y estaba pensando finalmente que hay dos vertientes que coinciden aquí. Una es el carácter trágico de las rosas. Cuando allí donde aparecen rosas, y podríamos hacer una revisada más estricta.
Yo empezaría por el ruiseñor y la rosa.
Sí, el primero que anoté, justamente. Bueno. Y de ahí pasaríamos por Coleridge, no en términos del bello relato, sino por la desgracia de lo perdido y la prueba de que efectivamente lo perdido, que no es un sueño, que no se conforme, sí, claro, porque claro, es siniestro.
Y la rosa de Paracelso.
La rosa de Paracelso. Bueno, Lancaster y York, la guerra más sangrienta, para ver cuál de las rosas iba a identificar a ellos. Y finalmente, digo, pensaba también que hay dos lecciones que se nos hacen desde cualquier cultura. Una es que todo favor divino excesivo siempre trae desgracia. Todo favor divino excesivo que lo haga creer a uno que se merece un destino mucho mejor que el de los otros, sin esfuerzo alguno, trae desgracia. La otra es una cosa que han usado desde culturas indígenas, porque está a la vista de cualquier extraterrestre que venga aquí. Por algo tenemos dos orejas y una sola boca, porque boquita y una sola. Y finalmente pensaba que en esta relación, estas relaciones que se establecen, la mitología nos enseña también lo inconveniente de algunas alianzas que son de algún modo contra natura. Le voy a decir nuevamente lo que le conté ayer, entre una obra de La Fontaine, entre un oso y un jardinero, dos personas que podían identificarse porque eran muy insoportables los dos. El oso, por ejemplo, solo podía decir tres palabras y el jardinero menos, dos. Y el oso salvaje ya llega hasta el lugar donde está el jardinero, su morada alejada de toda ciudad, y decide quedarse ahí. Porque el jardinero hablaba poco, porque no le prestaba atención, un hombre simpático. Y el jardinero, al principio, ni repara en el bestial oso, y al día siguiente el oso trae comida, y empieza una convivencia, una especie de curioso matrimonio de personas, de seres huraños. Y la tranza consistía en que el oso iba a buscar comida, entre los dos el jardinero prendía fuego, no se hablaban, y cuando el jardinero se dormía, el oso le sacaba las moscas de la cara, porque odiaba las moscas el oso. Y esto fue así durante algún tiempo, hasta que un día una mosca se posó en la nariz del jardinero,
jardinero, y el oso, sin poder espantarlo, tomó la piedra más grande que encontró y aplastó a la mosca, y debajo de la mosca estaba la cabeza del jardinero. Algo así como con amigos que son demasiado callados y demasiado grandes, conformarte con las moscas. Pero digo, pensando en estas cosas que... la lección final de la que nos habla también esta historia de Mías tiene que ver con aquellas cosas que siempre son despreciadas aparentemente por durar poco, ¿no? El oro es para siempre, los diamantes son eternos, y en realidad si uno viese en la historia de las civilizaciones una gran exposición como la de París, la Universal, y tuviese, por ejemplo, pabellón de los objetos más caros del mundo desde el año cero, pabellón de los retratos más extraños del mundo, digo, esas cosas que están en los museos, las cosas que permanecen, y hubiese un pequeño lugar donde hubiese cosas muy perecederas y muy frágiles. Yo estoy seguro que las personas que han pasado por la vida y han tenido alguna pérdida, alguna derrota, y que saben lo efímero de esto y la necesidad de poder servir hasta la última gota de cada instante, irán inmediatamente, por ejemplo, a visitar el pabellón de las rosas.
Y el pabellón de las rosas es el disco que también ha elegido nuestro discotecario. Se trata de un efímero vals que escucharemos en la guitarra de Juanjo Domínguez.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, el pabellón de las rosas.
Para usted no hay tango, no hay tango fácil, le dijo una vez Carrizo a Juanjo Domínguez. Acabamos de oír una variación sobrehumana del pabellón de las rosas en los últimos compases. Bueno.
Juanjo Domínguez.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, humedad 72%. La presidenta recibió un grupo de familiares de víctimas de la AMIA. La delegación fue encabezada por Sergio Burstein. Los directivos de la Mutual Judía decidieron excluir este año a Burstein como orador del acto por el aniversario del atentado ante las críticas del poder político que hizo el año pasado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional evaluarán el sistema financiero argentino. Autoridades de ambos organismos vendrán al país en una misión técnica durante el segundo semestre del año. Evaluarán la salud financiera del país y pondrán especial atención en el sistema bancario. Aumentará el valor de unidad fija para las sanciones de tránsito. Los legisladores aprobaron que quede en $1.66, modificando la vigente desde el 2009 en $1.20. Argumentaron desde el macrismo que el objetivo es superar los efectos inflacionarios y mantener el contenido socializador. Pablo Mouche piensa que es el momento para dejar Boca. El delantero expresó su deseo de continuar su carrera en Brasil o en Europa. Admitió que quedó un poco dolido con la dirigencia del club, que rechazó hace 20 días una propuesta importante del exterior. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados o 2 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Gente 2x1, exclusivo. Charlotte Canigia. Mis gustos son simples, solo quiero lo mejor. A los 19 vive en el Faena y se viste solo con marcas top. Papá es un ídolo. La novia de Messi presentó su pancita de 5 meses. Luciano Cáceres, en familia. El actor habla de su momento en Graduados. Y de regalo, otra entrega de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es la envidia, flor de tema.
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el lunes estrenamos La Venganza Matiné. Será a las 20 horas, a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Haga que la comida le caiga bien aprendiendo a masticarla.
Más que razón. Yo quiera solo masticar.
Bueno, tenemos aquí una interesante investigación acerca de cómo masticar la comida y cómo actuar después de comer. ¿Para qué? Para no engordar.
Claro. ¿Todo es para no engordar?
Sí, porque hay gente que mastica mal.
Y por eso, sí, es verdad
se
que...
se zampa la comida a lo bobo.
Sí.
Y bueno, etcétera. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Comienza...
con una intriga.
Con una intriga esto. ¿Qué sucede al probar por primera vez un alimento? Cuando una persona ingiere algo nuevo... algo nuevo, algo azul, algo viejo o algo azul... tiende a cambiar el método de comer... Ah, mira, no sabía
con razón.
Lo más usual es que adquiera una forma más expresiva, es decir, tiende a probar minuciosamente
antes de decidir si continúa comiendo o no. Me imagino, lo huele.
Sí. El bocadito.
Lo analiza, le pasa el dedo, lo desmenuza.
Está crudo esto, ¿qué dicen? Sí. Para eso ustedes.
Lo lambe.
Eligiendo masita.
No, de esta manera, ingiere un bocado pequeño, mastica suave y lentamente. Presta atención a cada detalle del alimento. Textura, sabor, color, forma, olor. Sí. Involucra todos los sentidos.
Epa.
El tacto, el oído, la vista y el olfato.
¿Y el gusto?
El gusto es mío.
Ah,
¿sí?
Ah, tiene razón. El gusto, la vista, el oído y el olfato.
¿Y el tacto?
Tiene razón. El tacto, la vista, el oído y el olfato. Muy bien. Concentra su atención en cada movimiento de su mandíbula.
Sí.
Mastica con la mandíbula directamente.
¿Y con qué mastica?
Con los dientes, señor, también está primero.
Y pero bueno, los tiene ahí. Pero lo que mueve es la mandíbula y va haciendo recorrer el alimento hacia las zonas del fondo.
¿Usted lo entendió bien? Sí.
Usted va jugando con la comida por todas sus fauces.
Usted
se juega con la comida.
No, señor, usted acumula más por derecho o por izquierda en el
justamente
en la
esta actitud natural que tenemos al probar un nuevo alimento.
Sí.
Es la que siempre debe adoptar frente a la comida, porque favorece el comer a conciencia.
En todo.
Masticar despacio, ser analítico.
Como la primera vez.
Como si nunca hubiera comido ese huevo.
Claro. Y sin ansiedad.
Ah, oh, no sé.
Están todos mascando ahí. ¿Y usted?
Muy bien.
Y una familia esperando atrás, ¿no?
También conviene hacer algunos gestos como los que he hecho, de aprobación.
Tarda en llegar la aprobación. Cuando usted le dan a probar algo nuevo, que esta es la actitud.
Sí,
muy bien.
Uno tarda...
¿Cómo me gusta que me den a probar algo nuevo?
Bueno, uno empieza a saborearlo.
Sí.
Primero no tocó. Se tiene que dejar llevar por la primera impresión, porque a veces puede decir, qué rico.
Sí, sí. Y después tiene, este manjar tiene un último gusto.
Surge otro.
Execrable.
Sí. A la inversa también, uno dice, qué feo, y después le gusta.
No, pero es muy raro.
Escúcheme,
es muy raro.
Ya lo escupiste, ¿no?
Las cosas sabrosas son ricas desde entrada. A mí, cosas que hay que esperar a hacer la digestión para saborearlo.
No, pero señor,
repite.
Sabores a los que usted no está acostumbrado. Por ejemplo, le dan algo muy ácido.
Ácido, un gusto.
Por ejemplo, si no lo entiendo.
No, no, algo que no conoce.
¿De qué
color? Un plato va a Rumania y le sirven un plato rumano.
Claro. Por ejemplo.
Sí.
Medio litro de sangre.
Algo fresco.
Algo muy ácido, por ejemplo. Sí, sí. De eso que se le acalambra, vio, en el cuello.
Ah, sí.
Se hace.
Sí.
De los cerratos para abajo, sí.
Lo ácido provoca eso, que no sé qué es. Usted, que es médico, lo puede definir.
Es asqueroso, lo que sea, señor. ¿Qué pasa?
Se cierran unos.
Sí,
no se cierran
unas cosas.
Se contrae el músculo por el mismo movimiento.
Deja pasar usted ese espasmo y después sobreviene el placer.
Oh,
con razón.
Qué placer.
Pegar. ¿Y ahora?
Y entonces va por el segundo. Esa actitud la tiene que tener también para comer el pancho.
Acá dice, consejos para masticar mejor. Tips.
Sí.
Primero, corte el alimento en bocados chicos, señora.
Muy chico.
Ahí está.
¿Has avisado?
Señora.
¿Qué?
Mastique en forma pausada. Ahí está. Oh, despacito. Mastíquela despacito. Ahí está. Al hacerlo, señora, evite abrir demasiado la mandíbula. Una acción mínima es suficiente para masticar el alimento.
Sí,
además,
es chiquito.
Si usted la abre demasiado, por ahí se le escapan los gnocchi.
Si es chiquito el pedazo, ¿no?
Saboree, involucre. Esto es horrible.
Saboree, involucre.
Ahí pasó.
Todos los sentidos al masticar.
Otra vez.
Por ejemplo, tacto, olfato, gusto, vista. Continúe la masticación hasta que la comida esté completamente deshecha, ya hasta que venga el mozo a decirle que necesitan la mesa.
Que las tra...
Lo que tengo
no, se le forma el bolo, señor.
¿Eh?
El famoso bolo alimenticio.
Claro.
Claro.
Una vez hecho el bolo,
Sí, echa la trampa.
Después ya el sabor empieza a fenecer. Vamos, no.
Sabor a bolo, señor.
Continúe entonces, y ya cuando esté completamente deshecha la comida, entonces tráguesela, señora.
Sí, ¿por qué?
Más ideas.
Bueno,
¿te puedo dar un consejo? Un ritmo regular, bueno, sí, una dinámica, sí, pausada. Le puede colocar un bocado en la boca, señora. Ya está.
Ahí está.
No comience a masticar hasta que haya puesto los cubiertos sobre la mesa y las manos sobre su falda.
A ver, como un chiste.
No, como un chiste, señores. No,
sí. Pero es un, parece un atentote degustando una serpiente.
No, no, no golpea, señores. Es un gesto de galantería.
¿De qué más?
Al levantar cada cubierto para llevárselo a la boca, preste atención a cómo lo siente entre sus dedos, señora. ¿Cómo lo siente entre sus dedos, señora? Pues sí, ya vamos. Bueno, y así. Y ahora viene lo principal de esta noche. ¿Qué hacer una vez que usted terminó de comer? Porque la actitud que usted asume al finalizar el morfe,
sí,
es fundamental a la hora de engordar o adelgazar.
Totalmente.
Por ejemplo. Cuidado, levántese de la mesa inmediatamente después de haber terminado la comida.
No,
no se quede ni un segundo. Que está el marajá de Capurtala y le dice: quiero decirle una cosa muy importante, señor Barto. Y usted, ya cuando el último poroto saltó la glotis, sale despedido hacia la puerta.
Pero y la sobremesa, allí donde...
Nada, ahí usted...
Terminan los
amigos. Engorda, porque empieza a pellizcar.
Sos gordo de costumbre, vos.
A pellizcar pan, marquesas de Capurtala, etc. Y si se tienta, si hay algo que no puedo resistir,
sí,
es la tentación. Si se tienta con el picoteo de alguna sobra, qué lindo, sí, qué sí, bien sí, escrito. Pida que otra persona levante la mesa y usted dedíquese a lavar los platos. Incluso si usted está en el restaurante Clark's,
no lo van a dejar.
Diga al mozo: mire, mozo, va a tener que encargarse usted de levantar la mesa, porque yo me voy a encargar de lavar los platos. Si no es posible, haga lo que viene ahora.
A ver.
Aquí está lo que viene ahora. Una vez que terminó de juntar la vajilla, elimine las sobras de los platos, cierre la bolsa de basura y sáquela a la calle. A la bolsa,
o sea,
de basura.
Sí, sí.
Porque usted seguro que se come las sobras de los platos mientras los está acomodando.
Sí. No, pero le pasa el pancito por lo que
sí, quiere. ¿Quién no?
Y bueno,
los platos de todos.
Sí.
Sí, sí, si está caliente.
Yo.
Los platos y los vasos de todos, los famosos mezcladitos.
Mezcladitos.
Hay una cuestión de en algunas...
Rolón le come las milanesas en los restaurantes.
Sí.
Pasa y cuando alguien ve que nunca falta alguno que pidió algo de vicio.
Sí.
Que deja más de la mitad. Y Rolón lo manotea y se lo morfa. Sí. Y se afana las propinas.
Sí. Bueno, así hizo fortuna.
Usted sabe que había una persona así en el bufé de Canal 7, un actor argentino al que no nombraré.
No, no, no.
No, porque dije
que pasaba...
Debe ser mentira.
Probando los platos.
Debe ser mentira.
Bueno.
En el caso de Rolón sí, porque lo vi yo.
No, señor.
Y muchos de Rolón.
La propina no se la robaba toda. Astuto. Él dejaba algo. Pero dejaba poco.
Ahora, cuando uno... a uno le sirven distintos platos. Sean un buffet o primero o segundo plato. Entre plato y plato veo que los gustos se le mezclan.
¿Los qué?
Los gustos.
Sí, puede ser, sí.
Bueno, usted tiene que sacar al gusto anterior para ingresar al siguiente.
Como los romanos, dice usted.
Y eso se hace de una sola manera.
Sí, como los romanos.
Claro. No, señor. Tomando un helado de limón.
Señor, por favor.
Sí, sí.
Sí, claro. Y comiendo pan de cúmmel y...
No, eso sí, señor.
Usted agarra un vaso de agua.
Sí.
Un buen trago, lo deja en la boca, hace lo que se llama un buche.
Bueno.
Y pasa el agua de un lado a otro de las fauces.
Sí.
Y adiós mil plata.
Bueno, sí, pero no es muy elegante eso con el...
No es muy elegante, pero...
Pero más rico.
Igualmente, en casi todos los restaurantes de Buenos Aires tienen la costumbre de obsesionarse con puedo retirar.
Sí.
Sí, sí.
Sí, cuando usted da algún indicio de que...
No, porque usted no se terminó lo que tiene ahí ni por casualidad. Qué sé yo, tiene, ponerle... Pidió 3 medialunas y tiene una ahí. Así que se puede retirar. ¿Cómo lo va a retirar?
Retírate vos.
Bueno, me amorfé.
No, lo peor es
puedo cuando... retirar media cheesecake tiene usted. ¡Pará, loco! No la voy a comer ahora, estoy...
¿Qué?
Dejando descansar un poco,
claro,
para seguir adelante. No, no, no puede retirar.
No, el peor...
A veces hay miguitas,
sí,
que al mozo le parecen irrelevantes, pero que para usted son muy importantes.
Las dejó ahí para eso, además, eso que se disfruta al final.
¿Puedo retirar? ¡No! Sin embargo, uno, corto de genio,
sí,
dice, sí, por favor, mozo, retire eso y llévese también este celular, que es mío.
Y lo va a irse ahí. Ya me amargó el mes. Ya está. No, pero cuando retiran platos y también se llevan el pan, la panera.
El pan, cuando el pan puede servir hasta el postre.
Pero sí, sí, yo los grisines lo como de postre.
Claro, claro.
Si quedan las bolsitas de grisines, no queda vivo ninguno después de un buen rato. Y se lo llevan también, pero eso, pero yo creo que es para acelerar el curso de la mesa.
Para que se vaya ese.
Ah, sí, no, va, no lo quieren ahí, va, sí, que venga el próximo.
Y dice, guarde la comida aprovechable,
sí, claro,
que es toda, en un recipiente con tapa,
sí,
dentro de la heladera. Si es posible, colóquelo al fondo, la heladera al fondo.
Claro. No, en el fondo de la heladera.
Ah, ¿cuál es el fondo de la heladera?
En el piso. Ahí está
la heladera. De la vista.
Sí.
Está todo a la vista en la heladera. Justamente el diseño de las heladeras es para favorecer la vista. Usted tiene que buscar, qué sé yo, algo, un huevo.
Sí.
Tiene que buscar un huevo, ¿cómo?
No, no.
Fuera de la vista.
Los huevos sí
tiene
están
que tantear
a la
vista.
Ahí. No, no.
A ver, este debe ser un huevo.
Sí. Ajá. Las heladeras están diseñadas de modo tal que los huevos siempre están a la vista. Ahora,
todo está a la vista,
no,
señor.
Si no ponía algo
la puerta atrás.
Claro. Eso no es un huevo, es un sachet, por ejemplo. ¿Yo? Y se ve también. Este. Usted pone lo que quiere ocultar, que es lo que le sobró de la comida.
Sí. No le esconda ahí, se lo van a encontrar.
Lo pone al fondo. Y adelante.
No hay el fondo.
Hay fondo, señor. Para que haya fondo, tiene que ser.
El fondo.
No, pero si usted mete el brazo hasta el fondo. A ver.
No, como un biombo en la heladera.
No, no pone un biombo.
Por eso hay luz, dice.
Sí, y se adivina. Y hay un biombo y usted ve el bordecito de un huevo.
Ese
de... Mire, si atrás del biombo se adivina un huevo.
Lo conozco.
No, señor, ningún biombo. ¿Puede operar a modo de biombo?
¿A quién? Sí.
Usted pone lo que quiere ocultar atrás.
¿Por qué?
Y por ejemplo le pone adelante un pollo en custodia ahí que tape
la
visual.
Mozo.
Entonces usted tiene que pasar por encima de, en este caso, el cadáver del pollo.
Pero el pollo no sería una de las cosas que primero uno ocultaría.
Oh, claro.
Pues si hay algo desgraciado de ver, es un pollo en toda su forma.
No, tanto, pero
de
sí,
la
vivo.
Más tierna juventud,
sí,
pasando por la decrepitud hasta el fallecimiento y la descomposición del mencionado gallinacio.
Lo que tiene que ocultar es lo que está atrás del pollo. Por
¿qué
ejemplo,
el huevo?
Cachos de merengue.
Yo sabía que primero...
¿Por qué? Yo prefiero ver un cacho de merengue y no un pollo.
Muerto. Pero es lo que tiene que ocultar, no sé si para adelgazar o qué.
Por ejemplo, porque... tiene un pollo, se le cae un trozo de merengue en la falda.
Sí.
Sí. No. Está bien. Uy, mire, tiene ahí los pantalones que tiene. Un pedazo de merengue, dice usted.
Sí.
Pero se le cae un pollo muerto.
Sí.
¿Qué tiene, doctor, ahí en los pantalones? No, dice.
No,
un pollo muerto.
No, bueno, pero no es
desagradable.
Y yo tan tranquilo. Por favor, Barto. Esconda eso. Usted, en lo que tiene en el recipiente, en esas, en las reuniones de tupper a las que vamos siempre.
Sí, con las vecinas.
En
con
las vecinas. Guarda ahí cosa para... Las señoras hacen salpicones de cualquier cosa con toda la porquería que sobra. O una tarta. Adentro de la tarta puede ir cualquier cosa.
¿Cuándo empezó a decirse tarta y no torta?
Es que es otra cosa. No,
ah, no tarta porque ahí dice la persona...
¿Cuándo se le dijo moto y no auto? Son cosas distintas, señor.
Bueno, finalmente, antes de lavar los platos, clasifíquelos.
Sí. A ver.
Sí, sí, según el orden de lavado. Si son todos iguales los platos.
No,
platos que
señor.
Tiene el emperador de China,
sí, por ejemplo, coloque los cubiertos y las ollas, pero esos no son platos. En remojo.
Usted...
Ay, perdón, dice que no lo atendí, estaba poniendo la cacerola en remojo. llene la bacha con agua caliente, apile los platos. Y si una vez que comience a lavar, señora, intente sentir el calor del agua, la espuma en su mano, el aroma del detergente. ¡Qué vida la del ama de casa!
Sí. Una aventura.
Bueno, ¿y esto para qué sirve? Para evitar tentaciones. Desvía la atención de la comida, ¿no?
Sí. Le falta flagelarse.
Siguiendo esta conducta, en 10 días bajó 10 kilos.
Claro.
Si se tienta con la comida, señora, ¿qué hace? Lávese los dientes enseguida. Yo por eso siempre, mire, ¿ve esto?
Ah, sí, este.
Mire, dentífrico.
Sí.
Skip.
¿Pero no lleva en el bolsillo atrás del pantalón?
¿Y dónde quiere que lo lleve?
¿Y se sienta?
¿Dónde lo llevaría usted?
Es un desparramo.
Ah, si me siento, ¿y qué? Si lo llevo en el bolsillo interior de la americana,
sí.
Y bailo.
Pues yo muerto,
y lo pongo a bailar un bolero bien apretado con una mena y tengo...
¡Sale!
De acuerdo. ¿Qué hago? ¿Lo blanqueo antes de empezar el baile?
Claro. Y ella le dice, colgate.
No. Pero si usted lo lleva en el bolsillo de arriba, el pantalón, corre el riesgo de apretar mucho y que salga...
Pero siempre es un peligro, un poco.
El dentífrico, ¿sí?
No, dígamelo.
Qué bueno, perdón, me voy a poner los anteojos. No.
Sí.
Tome café o un té de hierbas con edulcorante.
¿Por qué con
En lo posible en otro lugar.
Claro. Sí.
París. En otro restaurante.
La hierba, la infusión de hierba se toma sin azúcar, ni edulcorante, ni nada. Se toma así como...
Ya, para acrecentar la repugnancia.
No, ¿cómo la repugnancia?
Ya es tan feo que no lo va a empeorar sin ponerle azúcar.
Claro. Pero usted se hace un regio té de cola de león, por ejemplo.
Buenas tardes, mozo. Tráigame un té de cola de león, pero sin azúcar, por favor.
Sí, por supuesto.
¿No tiene cabeza de ratón?
No, son los distintos usos, o no sé cuál es de su preferencia. Quizás
el de Anacagüita, por favor.
No lo tengo a ese.
Ah, vamos.
No, vamos. El que tiene usted los tiene todos. Dice, finalmente, realice otra actividad. Salga a caminar, por ejemplo, por la cintura cómica del sur.
La gorda se fue de vuelta a casa. Y...
Haga llamados telefónicos.
¿Pero para qué?
¿Qué tienes puesto? Te llamo porque acabo de terminar de...
¿Todo eso después de lavar los platos?
¿A la cagüita?
Sí.
Dese una ducha.
¿También?
También.
Para aprovechar el agua y la olla.
Escriba una carta al mismo tiempo que se da una ducha.
La vi.
Haga palabras cruzadas. Ordene papeles.
Sí, las palabras cruzadas.
Y materiales que necesita para el día siguiente.
Por
ladrillos,
la... 1000.
Dos metros de arena.
No, señor.
Un inodoro. No rajado como la otra vez.
Cuestiones del día siguiente, cosas que tiene para hacer, planifica el día, dice a la mañana voy
a... Este inodoro cuando se lo vendí estaba perfectamente, así que no se lo puedo cambiar. No, estoy siguiendo la conversación con el del corralón.
Sí, pero ¿para qué llama al corralón?
Porque dije,
si ya le dijo...
Acá dice, haga un llamado telefónico.
Pero
si
no...
adelgazar, yo siempre llamo al corralón.
Pero llame... Llame a un familiar, a Guillermo, a su cuñada. Llame.
Es mi cuñada.
Ah.
Atiende un corralón. Así conocí a mi esposa. Yendo a cambiarle un inodoro.
Qué estafa.
Bueno, me encantó.
Está muy bien.
Sí. Con esto, usted no va a engordar. Y no va a engordar. Con esas tentaciones estúpidas.
Realmente banales, frívolas. La van a internar igual, pero por otra cosa.
Bueno, de todos modos, lo primero...
Sí, es la salud.
No, es lo que dijo al principio, la masticación correcta y prolongada, no menos de 20 veces
cada cosa.
Cada que se llega a la boca.
En cada eso incluye, por ejemplo... Cosas pequeñas como un confite.
No, bueno, el confite primero lo chupa.
Ah, sí, y después no existe.
No.
Si lo quiere masticar después no lo encuentra más. Y se va a quejar al kiosco.
Sí.
Dice, primero lo chupé. Y cuando lo iba a masticar no estaba más.
Señora.
¿Qué me ha vendido?
No, vamos. Pregúntenle en el corralón.
Todas las golosinas así.
Bueno, señores,
sí.
Vamos a hacer una breve pausa.
Muy bien.
Y mientras tanto podemos ir masticando a cuenta,
sí, a ver,
algunas
todo
cosas,
¿eh?,
que hemos de comer luego. Así en casa ya la tenemos masticada.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, pueblo chico, pantalla grande. Paola Barrientos, la mujer de barrio que se hizo conocida por la publicidad del Banco Galicia, hoy la rompe en graduados. ¿Cómo vive? Su marido, su hijo. Tapate los ojos, Cani. El álbum privado y hot de Charlotte Canigia. ¡Prendele mecha! Gladys Florimonte a los 53 años confiesa: soy una verdadera bomba sexual. Además, Susana y su nueva figura. El duro momento de Super Bueller, Barbarossa y la salud de su mamá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, la otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, la mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Macetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, aires de tarde con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, vuelta y vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, piso compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo con Gastón Paus. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM, es Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados, humedad de 72%. El Ministerio de Transporte se ocupará de supervisar la tarjeta SUBE. Será hasta que se investiguen las denuncias de irregularidades contra la empresa que se encargaba de esa tarea hasta ahora. Florencio Randazzo ordenó cancelar el acuerdo y los pagos y pidió la intervención de la CIGEN. Los gremios docentes bonaerenses aseguran que fue muy alta la adhesión al paro. La FEB informó que el 98% de los maestros participaron de la medida de fuerza en contra del pago en cuotas del aguinaldo. Hoy se conocerá el veredicto en el juicio en la causa Cromañón 2. La sentencia contra el propietario del predio donde funcionaba el boliche de 11, un excomisario y tres exfuncionarios porteños, se leerá a partir de las 14:30. Antes, el tribunal oral en lo criminal 24 escuchará las últimas palabras de los acusados. El Comité Organizador de Londres 2012 publicó una lista de prohibiciones para presenciar los Juegos Olímpicos. Entre los elementos que menciona el listado están las bubucelas, remeras del Che y botellitas de agua mineral. Los espectadores tampoco podrán llevar cámaras de fotos. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 7 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, azúcar, dulce veneno. Nuevos estudios sobre sus consecuencias y su reacción química similar a la adicción a las drogas. Además, doble engaño. Mi amiga me quitó a mi novio. Divertido en las películas, pero un drama en la vida real. Te mostramos la actualidad de la cocina argentina y a los padres caprichosos. Celebrity que tunean a sus hijos desde muy chiquitos. Ya salió Para Ti, 90 años, juntas.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensaje del público que está aquí presente.
Negro, somos Mariano y Rayid, los mendocinos.
Hola.
Nuevo.
Mariano y Rashid, también llamado el ortodoxo.
Como Harun. Los mendocinos de nuevo. Te cuento que hemos recorrido todo Buenos Aires y todavía no encontramos algo que supere verte. Bueno, pero...
¿Supere qué?
Verlo usted. Algo que sea mejor que verlo usted.
Por Buenos Aires. Anduvieron dando vuelta y...
No, me hicieron ni media cuadra.
Sí, a vuelta manzana.
No crea, no crea. Un beso para Javier. Ah, cuando vuelva, no me vas a reconocer. Cambié mi sexo, dice Meli, con dudoso humor, ciertamente.
Sí,
¿no?
Buenas tardes.
Bueno, aquí nos ha dejado alguien una oración de Ochito Gil en un pañuelo rojo.
Ay.
Y de no se suene, Barton.
¿Cómo me gusta que me arrojen pañuelos para iniciar una relación?
Y te bauticen Gil.
Sí.
Hola Alejandro, venimos de Córdoba. Queríamos que saluden a Pablo Juárez y Martín. Saludos a Carla y Mariela. O ellas son las que están aquí. Bien. Son las que están aquí. No. Sí.
Bueno, sí, allá acá. Sí. Mariano Oyer de Berrasconi, provincia de La Pampa, dice: hola de nuevo. Ayer vine con la idea que, con la idea de que, diríamos mejor, luego de medianoche cumplía años. Vine a reivindicar mi derecho a que me canten el feliz cumple o escuchar un viva el León de Francia. Si se persona Manuel el Chori Moreira, también me gustaría oír su versión de Across the Universe. Y sigue pidiendo cosas como si fuera el cumpleaños el tipo.
Claro.
Muchas gracias.
No, señor. No. Hoy es el cumpleaños de alguna otra persona.
Pasó, viejo. Chao.
Listo.
¿Usted no quiere leer más?
No, señor, basta. ¿Qué
todos usted ahí?
Dispóngatelo.
En este papel hay saludos a por lo menos 20 personas.
Sí, no, le prescinda de Helios.
Son una cantidad, ¿eh?
Ayer le sugerí que aceptara a Alejandro usted, ¿no? Dos mangos que tuve la precaución de adjuntar.
Sí, pero bueno,
y si cantara mayoretes el viejo Val.
Tengo un problema en la garganta, no puedo cantar.
O sucumbiera ante la ira de mis amistades. Su pretexto de disfonía, me quedé sin la guita y sin los changos. Dice, hoy volví con mis amistades. Dice, sí. Ojalá que no sean, a ver... Ojalá que no sean aquellos tres, que son gente de Avellas. Bueno,
bueno, allá.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Desde el trío sin nombre, Manuel,
Manuel
Moreira. El señor Maradina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado en Letras Académico, Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí para la disconforme le piden cuesta abajo.
¿Cuesta abajo lo tiene, querido Manuel?
En mí.
Ah, pero acá.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de tener. La vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Hoy sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloró, en el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
¿Estás seguro que le hicimos en mí o le hicimos un poquito más abajo? Mi bemol, sí, también está bien. El tono original, digamos.
Sí, estaba transportado y no me di cuenta. No es que no lo vi.
Bien,
no
mi bemol.
A mí también me da esa sensación, pero...
Había olor a mi bemol.
Sí. Ah, qué feo.
Sí. ¿Qué más pidieron?
Bueno, a ver,
han pedido cosas... bueno, Laura que pedía algo que se interpretó ayer, como los cosas al lado, no sé si lo va a volver a hacer.
Ayer lo cantamos y aparte... No debíamos haberlo cantado porque yo estaba totalmente mudo.
Entonces nada, dijo alguien del público. Dijo nada.
No, nada.
Tampoco.
Sí, había pedido Puentecito del Río, no sé si quiere...
No me lo sé. Tome esto, Guárdemelo, que es una canción de Alfredo Zitarrosa, que voy a cantar cuando...
Medio todo los ríos.
Entonces tengo...
Es la humedad. Acá,
¿no? Sí,
Bueno.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi ser. Si cierras el chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay varios pedidos para el trío. Su nombre, aquí le piden Fat Bottom Girls.
Momento, nos estamos sirviendo agua.
Ahí está, tomen.
Vamos a dedicárselo a Mariano y Rashid de Mendoza y a la gente del área de medio ambiente y cultura, que le mandaron saludos a este hoy. Varias veces.
¿Qué quiere?
Que le mandaron saludos a Mendoza, de cultura y de medio ambiente.
Cuando quieras, ¿eh?
¿Va?
Un, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery.
bien. Jóvenes, aquí le piden para Joel y sus bodyguards, Don't Let Me Down. Bueno.
Un, dos, tres y...
Está medio afinadito.
En la humedad.
En la humedad.
Vamos.
Un, va. Dos, tres y...
Guess nobody ever really told me. But she told me. She told me good.
Para el trío, ¿su nombre precisa más agua? ¿O?
Sí, por favor.
Muy bien, sí, sí, sí. The Little Birds.
¿Quiere que, mire, inaugure una nueva sección aquí?
Por favor.
Sí.
Que es la sección No Voy a Cantar Este Tango. Para ejercer ejercida por aquellos que
estén
disminuidos vocalmente. Hay un tango hermoso que se llama Griseta. Vamos a mirarlo. Lo miramos, lo toqueteamos, le pasamos por al lado, pero está muy bien, mire. Así empieza también, ¿no? Vamos a cantar un pedacito, mire. La primera vez.
Más la fría sordidez de la rapa. Agotando la pureza de su fe, sin azar a su nopal, cerró su corazón lo mismo que un mujer. Y una noche de champán y de coco, a la ruso funeral del bandoneón, pobrecita se durmió. Lo mismo que viví, lo mismo que mató.
Tocamos un cachito.
Sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría? Tu poema de Griseta, solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier.
guarda esa letra, además, muchas de las inspiraciones, de las inspiraciones del tango, no solo la Dama de las Camelias, sino Yeñé y otros.
Sí, amigos, sí, sí. Ahí está, bueno, cuando empieza este tango. Mezcla rara de Museta y de Mimi. Mimi Pinzón.
Mimi Pinzón y Museta, que es la pequeña musa, claro, que es una prostituta.
Pero... con caricias de Rodolfo. Rodolfo es la más. Y de Sonar, un personaje, el caballero Sonar. Era la flor de pared, un sueño de. Bueno, todo eso, ¿no? Soñaba con De Grie.
Con De Grie, claro.
El caballero De Grie, de aquella novela del abate Prevost.
Museta, porque aparece además en varias veces, por ahí es un personaje que va a dar lugar a muchos otros, ¿no? Porque se va convirtiendo en el imaginario en una cosa más fuerte, lo que es. Es una chica medio.
Y además tiene una música hecha por un buen pianista, ¿sí? Que era Enrique Delfino. Adelante, vamos a. Al rock and roll otra vez.
Bueno, maestro, inaugurando la sección, como le decía hace un rato, Three Little Birds le piden al trío sin nombre.
Tres canarios.
Sí, que están dispuestos.
Bueno, vamos. Dale, tome el implemento.
Atención, que sacó la babosa.
Parece que estaba tomando agua.
Martín, cuidado la primera fila.
La carga.
¿Listo? Un, dos, tres.
Baby, don't worry about a thing. To you, this is my message to you.
A menos que tenga alguna sugerencia aquí. Unas oyentes identificadas como nosotras, o sea, ellas, pero después dice las hermanas de las rosas le piden Strawberry Field Forever, ¿la quieren?
No,
loco.
No,
tenemos que
hacerla. Habían pedido Tico, Tico.
Tenemos que hacerla, Strawberry Field con la babosa. Tenemos que
hacerla. De ninguna manera.
Sí,
no.
Sí.
Sí,
ahí está.
Espera, que no encuentro la flauta, se me perdió la flauta.
Al lado del Tico Tico.
Estaba. No, ayer estaba, la teníamos.
Tácaraca, tácaraca, tá. Con
¿qué le pasa a Barton?
¿Qué está apurado, Barton?
Está buscando el.
Todavía no terminó el programa,
¿Qué se
levantó?
Cosa,
che. ¿Se levantó?
Para ahí.
Todavía no terminó el programa, Barton.
Pero bueno, creí que había podido pasar desapercibido.
Un enemigo de Barton.
Mire cómo le quedó el ojo. Mire cómo le quedó el ojo, pobrecito.
Le ha salido un anzuelo.
Y ya viene con pesca. Bueno, escúcheme, ¿tienen algún berretín, alguna preferencia? Porque los temas que hay no los quieren, entonces.
No,
vamos.
Ahí está.
O la que quiera, usted quiera.
¿Qué quiera? No, ¿usted qué dijo?
Rubia de Nueva York, había dicho.
No, vamos un dúo, vamos un dúo.
¿Cuál quieres?
No sé.
Así me voy preparando.
Va a conocer.
¿Qué quiere usted?
Ese que estaba tocando.
Ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá. Estoy mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Oh, qué fortuna. Y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, valores de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Vamos, maestro. Mañana el programa, saben, sale grabado los viernes, pero el lunes estamos a las 20 horas.
Atención, aquí, el lunes a las 8 de la noche aquí, todo. Nadie debe dejar de faltar. Eso. Personas que salgan del colegio, del trabajo,
de la cárcel, de lo que sea.
De cualquier actividad que estén realizando.
Sí, señor, todas. Sí, señor, eso también.
Corrientes 1283, aquí, nomás del. Bueno, nos acordaremos nosotros.
¿Me gusta por algún camino así como para?
¿Quiere por algún camino?
¿Qué cosa?
Como usted quiera.
Bueno, vámonos por algún camino. A ver, tiro. A ver si.
Por algún camino yo la encontraré. Abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 72%. La provincia apeló el fallo judicial que ordena pagar el aguinaldo a los bonaerenses en una cuota. El recurso fue presentado por la Fiscalía de Estado bonaerense. La medida no suspende lo dispuesto por el titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1, Luis Arias. Legisladores porteños aprobaron una ley que garantiza la atención de la salud de personas trans. El proyecto contempla la asistencia integral de travestis, transexuales y transgénero. Incluye la realización de tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas contempladas en la Ley Nacional de Identidad de Género. El gobierno aclaró que no autorizó ningún aumento en las cuotas de las prepagas. El comunicado agrega que la solicitud de las empresas deberá ser analizada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior.
Internacional.
Murieron más de 120 personas en Siria. La masacre se produjo en la provincia de Hama, tomada por asalto.